crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Iñaki Huerta, CEO de Ikawe y Head of Analytics en Tribal Worldwide. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Hoy quiero hablar de la inteligencia de negocio en la medición online. Básicamente, del Customer Journey y de todo lo que conlleva que el usuario tome la decisión de hacer lo que yo quiero que haga en la web, ya sea comprar, registrarse, dejar sus datos, etcétera. Para hablar de esto y de mucho más, tenemos hoy con nosotros a Iñaki Huerta, al que conozco desde hace muchos años, a partir de su blog ikahuerta.com, donde comparte muchas experiencias como analista digital. ¿Y quién es Iñaki? Pues Iñaki es un profesional con más de 10 años de experiencia en marketing online, orientado a la empresa y sobre todo a los resultados. Se ha especializado en el ámbito del marketing de optimización, analítica digital, SEO, SEM, usabilidad, conversión, social media y por lo tanto tiene un conocimiento muy alto de todas las áreas involucradas en negocios web, en estrategia de negocio, business intelligence, ejecución de campañas, programación, sistemas, diseño, maquetación, todo eso. Bienvenido, Iñaki. Antes de nada, me gustaría empezar por lo básico. La inteligencia de negocio ha de estar presente desde el mismo momento en que definimos los KPIs que vamos a utilizar en un análisis, ¿no? Lo primero es garantizar que lo que vamos a medir está acorde con la realidad de negocio.
Buenas, Gemma, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, primero de todo.
De nada.
Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, la inteligencia de negocio, creo que estamos muy de acuerdo en que la base es la planificación y la estrategia que hagas detrás de ella. Al final, yo creo que hay un gran cambio propiciado, que lo raro es que venga propiciado de la parte online, en todo lo que llamamos business intelligence, precisamente por salirnos, tener la capa técnica como apoyo y no tenerla como finalidad en sí misma, y haber dado ese vuelco en todo lo que significa el dato, sí. hacia que primero viene la estrategia, que esta tiene que surgir de los objetivos de negocio y de ahí tiene que salir toda tu estructura de datos.
Exacto, es que al final es la base de la cultura basada en datos, no medir porque sí, sino oye, pues tengo unos objetivos de negocio y a partir de aquí hago toda la estrategia. En medición hablamos también de saber cuán cerca o lejos estoy de cumplir esos objetivos, ¿no?
Sí, además es que supone un gran cambio. Es que el tema de haber pasado del famoso lo quiero todo, vamos a cargar teras y teras de datos porque sí.
Big data.
Big data cuando no hace falta a veces. Sí. O sea, el big data es genial, pero no siempre para todo. Claro, o sea, voy a cargar absoluto. La pregunta típica de, bueno, y de Analytics lo cargamos todo, ¿no? Vamos a cargar todo Analytics dentro del entorno de Data Warehouse. Y ahí dices, bueno, estás mezclando ya cosas, porque una cosa no puede con la otra, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que justo el partir de ese punto te ayuda a medida que vas bajando escaloncito hacia el detalle más técnico del dato, te ayuda a hacer las cosas bien, sin duda.
Claro, es que además, efectivamente, hace mucho tiempo nos basábamos únicamente en lo que, como hablaba del Customer Journey, en lo que hacía el usuario dentro de tu web, ¿no? Dentro de tu web, una aplicación, etcétera, ¿no? O sea, en el entorno que poníamos a su disposición, lo que hacíamos era medir, oye, pues se mueve por aquí, entra por no sé dónde, se interesa por esto, se queda más tiempo aquí, más tiempo allá, termina convirtiendo. Esto ya es el pasado, ¿no? Hemos dado un paso adelante y efectivamente la estrategia tiene que venir desde el principio hasta el final, es decir, desde antes de que el usuario llegue al entorno digital e incluso medir después de que venga al entorno digital, ¿no?
Sí, el De hecho, en el tema del Customer Journey me ha hecho gracia porque llevas un discurso muy parecido. O sea, sí. Al final todo el mundo entra con el tema del Customer Journey como un concepto muy vaporoso en realidad, porque es como que en los gráficos queda muy bien, pero luego cuando lo llevas a medición muchas veces cuesta. Y es cuando precisamente planificas de antemano cómo debe ser y qué es lo que importa de que un usuario entre en distintas etapas, sí, del Customer Journey, es cuando tiene sentido a nivel de datos, cuando, exacto, dices, yo estoy dirigiendo una campaña de social media, sé que estoy en etapa de conciencia y que lo que tengo que esperar de esta visita es esto, pero ya he planificado mis campañas para que ese sea su objetivo. El problema es cuando directamente tú ya colocas en un gráfico y dices, no, este se ocupa de esto, no me fijo ni en qué campaña están haciendo por detrás. Y luego vamos a medir las cosas, pues como dicen en los posts y demás.
Entonces, mezclamos.
Sí, o sea, es como, voy a aplicar las conclusiones de otra gente sin haber valorado cuál es la estrategia que está siguiendo esta empresa y cuáles son los KPIs
que importan
en cada una de las campañas que se están lanzando.
Exacto. Y bueno, esto, en otras semanas hemos estado hablando de herramientas, sobre todo herramientas dedicadas a la analítica digital como tal, que son las que conocemos, Google Analytics, Adobe Analytics, Piwik, ¿no? ¿Se puede hacer con estas herramientas, Iñaki?
Bueno, a ver, como en muchas cosas depende, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que hay una herramienta hecha, las herramientas están hechas con un objetivo, no les puedes pedir que sirvan para todo. ¿Vale? De hecho, justo estaba hablando ayer con un cliente de eso mismo, que se estaban yendo tanto a tener tantas cosas en Analytics, tenerlas tan controladas, que al final pretendían que su base de datos de clientes estuviese exactamente representada en un Google Analytics. Y dices, Analytics no está hecho para eso, es una herramienta de estadística, de medición y muy centrada en la experiencia en la web.
Exacto.
Entonces, cuando tú ya trasciendes eso y por cualquiera de los dos lados o antes de la web, en todo lo que son impresiones, incluso temas de branding y demás, o por el otro lado,
yo ya
me he salido de la web y me he ido a un proceso o de fidelización o de venta de leads, algo que ya sucede en las tripas de la web, Analytics tiene sus recursos, pero no es la herramienta para solucionar todo el tinglado de datos que podemos llegar a sacar por ahí detrás.
Sí, yo creo que al final, por ejemplo, en Google Analytics sí que hemos dado un paso grande en los últimos años con el tema del usuario, ¿no? De poder identificar al usuario o al menos darle un identificador que nos permita relacionarlo con otros sistemas que tenemos en la compañía, ¿no? Yo creo que eso, no sé cómo lo ves tú, bueno, sí sé porque te leo en tu blog, sé que es importante y que es un, por lo menos, un primer paso por donde empezar a tener un conocimiento profundo del Customer Journey. Es decir, no hablar el usuario lo que hace es esto, sino, oye, este usuario lo que hace es esto y de dónde vienes de aquí y lo que haces pues es allá, ¿no? O sea,
sí, Google Analytics, desde que sacaron el Universal Analytics, lo que nos ofreció, aparte del Measurement Protocol, que hablaremos un poco después, entiendo. Bueno, espero.
Por supuesto.
Por favor. pero nos ofreció es el famoso User ID que nos permite meter el dato de tu usuario identificado, venga de donde venga, aunque cambie de dispositivo, permitiéndote el famoso análisis cross device y demás. Y ese es un paso muy importante. Lo que pasa es que también Google es muy bueno haciendo marketing.
No, ¿en serio?
Sí. Entonces, ya lo ves, o sea, tú ves Analytics y solo el entrar en Analytics, eso lo ha parido alguien de marketing, porque parece que todo es súper accesible y que es fácil hacer analítica, cuando en realidad lo que han hecho es masticarte lo más típico, pero...
La interfaz sí que es cierto, sí, que comparada con otras herramientas es mucho más sencilla, mucho más visual, digamos.
Sí,
¿no?
De primeras no tienes que hacer nada y tienes datos.
Exacto.
Comparado con un Adobe, por ejemplo, que tienes que masticarlo desde el día uno, pues es muy distinto. Pero bueno, a lo que iba es, nos han vendido muy bien también el tema del User ID. El User ID tiene un problema legal por detrás muy grande, y es que y que fomenta que los navegadores, los móviles y demás funcionan así, que es un tema de ley de protección, y que significa que no, si en muchas ocasiones y en muchas tipologías de negocio no puedes acceder a ese user ID. Pongo un ejemplo clásico, el e-commerce. El e-commerce, si tú no estás forzando, haciendo campañas para conseguir el login del usuario y demás, conseguir ese user ID llega en el checkout.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro un montón de veces esto. Haces una implementación de User ID y te dicen, es que estamos viendo el User ID y pensábamos, y en todos los lados leíamos, que el usuario mobile entra a cotillear, pero luego entra en desktop a comprar. Y en mis informes cross-device...
El ropo.
Pues ahí veo otra cosa, estoy viendo otra cosa. Y dices, no, pero es que el que entra a cotillear no lo estás viendo con User ID. Porque ese no llega a logarse nunca.
Entonces, con lo cual no sabes qué es él.
No sabes nunca qué es él, y entonces tiene una gran contra por detrás de esto. Una gran contra que no es culpa ni de Google Analytics, es culpa del sistema. Es totalmente ilegal e inmoral que tú puedas acoger a una persona con dos dispositivos y seguirla en todos los sitios sin que él te dé permiso para ello. Claro. Ahí me gustó mucho hace poco que vi... Y el detallito, o sea, como ejemplo de campañas para conseguir el User ID, lo que estaba haciendo Iberia Express, que ahora te ofrecen un pequeño descuento por hacerte del club. Y
claro, lo que quieren también es los datos.
Claro, es un descuento mínimo, pero tú ya dices, a ver, si me voy a quitar 2 euros del billete por decirte mis datos,
me vale la pena.
Claro, yo me di cuenta de, bueno, lo pongo tal, típica campaña para conseguir leads y tal, y no lo entiendo, ya he comprado. Pero claro, luego entras en el móvil y caes y dices, vale, lo acabo de entender.
Exacto.
Acabo de entender, ya me has pillado los dos dispositivos, ya tienes mi cookie en los dos lados, ya sois felices.
Ya sabes quién soy.
Entonces, ese tipo de técnicas para User ID, geniales. Uh-huh. Pero si no haces esas cosas...
Es complicado.
Sí, seguimos en un mundo en el que, sobre todo el tema de analizar al mismo usuario cuando va cambiando de dispositivo sigue siendo...
Es complicado. No, y sobre todo que es cierto que siempre ha sido una pregunta de negocio, ¿no? O sea, yo me acuerdo, pero te estoy hablando de principios de los años 2000, cuando empecé a dedicar a esto, que la pregunta que se repetía y se repetía y se repetía es, bueno, ¿y cómo se... que este usuario ya tiene, por ejemplo, en ese momento está en un banco, ¿no? Ya tiene una hipoteca, entonces lo que tengo que hacer es darle más fuerza a lo mejor a un depósito, ¿no? Uh-huh. Esto es lo mismo, ¿no? Es el problema de nunca acabar.
Sí, sí, sí.
Que no es exacto, como todo en la analítica digital no es exacto, pero bueno, es un inicio. Y como bien comentabas, formaba parte también del Mesonet Protocol que introdujo Google, que fue en el 2014.
Ahí me pillas, ¿eh?
2014 creo que fue finales. Bueno, da igual, el caso hace poco, relativamente sí. Poco. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Iñaki?
No, el Mesonet Protocol es magia, es genial.
Es magia, me encanta.
Al final, bueno, por si alguien no lo tiene cogido, al final cuando sacaron el tema de Universal Analytics lo que hicieron fue básicamente documentar cómo recogía datos. Uh-huh. Analytics. Ya eso
las
lo llamaron.
Tripas.
Sí, el cuando si yo quiero enviarte una página vista, te envío los datos así codificados. Y eso es el Mesonet Protocol. Lo que pasa es que eso te abre la puerta a que a partir de entonces yo puedo empezar a hacerte envíos server to server, o sea, desde mis sistemas, desde mi herramienta de CRM, desde mi herramienta de telemarketing, desde cualquier herramienta.
Algo externo, digamos,
¿sí?
Meterlo en...
Una experiencia no online o no web, más bien, la transformo en parte de la experiencia de usuario capturada por Google Analytics.
Uh-huh. Con lo cual tienes, como hablábamos, todo nos lleva a lo mismo, el Customer Journey totalmente centrado, ¿no? O sea, lo que te faltaba porque estaba en otros sistemas, logramos introducirlo, digamos, o agregarlo a lo que tenemos en Google Analytics.
Sí. A nosotros especialmente nos sirve para esas dos partes. Cuando un proceso no ha terminado, sobre todo el mundo de leads y cosas así, y que capturas la información del usuario, pero quieres ver cómo te lleva esto a venta, por un lado. Y luego también en temas de cualificación. O sea, hay muchas veces que tú capturas una venta, pero es un proceso por detrás el que te dice la calidad de esa venta.
Sí.
O sea, el riesgo de devolución que tienes, los costes por detrás que vas a tener, el tema de beneficio, que mucha gente no se atreve a ponerlos en la web, porque queda un poco mal que todo el mundo sepa cuánto ganas con cada compra, pues todo eso lo puedes ir nutriendo por detrás desde tu servidor y hacer que en Analytics tú puedas directamente tener un informe ya no del ROAS de que puedes tener en AdWords, sino que puedes llevártelo al ROI. Puedes hacer un cruce...
El rendimiento real de lo que está pasando.
Puedes hacer un cruce Tal cual, ingresos entre beneficios.
Sí.
Bueno, beneficios.
José.
y eso es brutal. Lo que pasa es que ya entramos en lo típico de hay sistemas de IT que lo soportan y sistemas de IT que son una pared, un muro contra el que no paras de chocarte mes tras mes y no...
Y no es posible. Hombre, esto también me lleva a que está bien que el analista tenga conocimientos técnicos lo suficientes como para poder... digamos, tomar ventaja de todo lo que Google, en este caso con Google Analytics, pone a nuestra disposición, ¿no?
Puedes encontrar poca gente que esté menos de acuerdo con eso que yo.
Sí.
yo
firme defensor
sí.
De...
sí, yo creo que la carga técnica es un diferencial muy importante en un analista. También al final, yo creo que estamos pariendo... Dos tipologías de perfil que, bueno, cada uno luego se especializa en cosas distintas, ¿no? Pero que está muy la parte negocio-marketing, que igual sí que es cierto que no todo el mundo tiene los mismos skills y se puede sacar mucha parte de ahí. Y luego hay otro perfil más técnico, más capaz de conseguir el dato y conseguir pues llevarte hacia mundos de big data, de data science,
del business intelligence de toda la vida, ¿no?
Claro, te puede acercar a lo que realmente la empresa quiere ver.
¿No te parece a ti, de todas formas, me encanta filosofar con este tema, que nos estamos un poco fusionando, ¿no? O sea, sí que es cierto que cuando empezamos, y tú empezaste también hace bastantes años, o sea, que somos un poco de la misma quinta, cuando empezamos estábamos más cerca de marketing quizás, ¿verdad? O sea, el analista estaba más cerca de marketing, más de los quick wins que tienes en marketing, de esta campaña funciona, esta campaña no funciona, ¿no? ¿Qué canal? ¿Cómo es la relación entre canales? Luego pasamos a la parte más técnica, a la parte más, oye, pues vamos a intentar sacar todo el máximo partido que podemos sacar a una herramienta, a una implementación bien hecha. Y finalmente estamos fusionándonos también con el business intelligence de toda la vida, el data mining de toda la vida, ¿no? Entonces, sí que es cierto, como bien dices, que es complicado el tener todos los skills en una misma persona, en un mismo analista, ¿no? Sí. El que sepa de lenguajes de programación o de tratamiento de datos, como puede ser un R o cualquiera de un Python y tal, como también la parte más técnica, como también la parte de marketing, incluso la parte de negocio, ¿no? Creo que es un poco el unicornio.
Y temas también de usabilidad por ahí en medio.
Bueno,
y
usabilidad,
cosas,
es verdad,
y temas
el diseño.
O sea, el ABC, además, me acuerdo en una charla que me dijiste, tenemos prácticamente el mismo slide con el ABC de sí. Adquisición, comportamiento, conversión y demás. Y yo sí que hay cierta fusión, yo creo que es necesaria porque los últimos, no sé decirlo, 2 años, 3 años, esto ha pegado un bote cualitativo.
Total.
Y de interés por parte de la empresa de empezar a entender el valor que hay detrás.
Sí.
Que yo creo que nos ayuda mucho. Yo creo que
gracias a Dios, porque ya era
bueno,
hora.
Bueno, gracias a ti también en parte.
No seas pelota.
No, bueno, está claro, ¿no? Que ahí la labor de
adoctrinamiento, de divulgación, pues,
de divulgación
y, eso sí
y tal que has hecho es brutal. Siempre lo digo a la mínima.
Qué majo.
Hombre, nos generas trabajo, así que...
No, pero sí que yo creo que al final yo lo que he visto es que la empresa se ha dado cuenta de que no solamente podemos ayudar a medir una campaña, sino...
Ahí, exacto. Ahí está, yo te iba a decir eso. O sea, al principio empezamos por ahí, porque era el único sitio donde el resultado directo se veía.
Exacto.
O sea, cualquier directivo era capaz de ver que tú eras capaz de auditar a la gente que les estaba haciendo campañas. Y de hecho, hace unos años era muy fácil, porque la gente hacía las cosas peor de las que las hace en general. Siempre había unos cracks referentes que enseñaban el camino a los demás, ¿no? Pero había mucha gente que lo hacía mal. Ahora, a día de hoy, tú te encuentras con mucha gente, por ejemplo, de SEM, haciendo unas campañas de retargeting brutales.
Brutales.
El otro día estaba también ahí hablando con gente de Tribago y tal, y decía el conocimiento que se veía detrás en RTB. Dices que normalmente dices estás como tienes el prejuicio de que falta un poco de conocimiento de técnico por detrás
y veías
que todas las disciplinas están con esta revolución,
se están poniendo las pilas, lo cual es muy bueno.
Sí, a nosotros, aparte, ya mirando egoístamente nuestra parte, nos ayuda mucho,
muchísimo,
porque todo el mundo entiende que el dato es necesario. Ya no es el gurú que sabe llevar campañas, sino que aquí hay que cruzar datos entre distintas
y saberlo todo y tener la visión completa. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes ver un cuadro, ¿no? Si lo ves muy, muy cerca, pues ves la pincelada, no sé. Pero tienes que dar un paso atrás para ver realmente toda la foto completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la foto completa no la vas a ver una persona que hace marketing, incluso una persona que hace retargeting no. La vas a ver alguien que tiene la visión completa, ¿no? Entonces es la figura del analista es para mí es esencial. Claro, uh-huh. También que voy a decir, ¿no? Bueno, es cierto.
Faltaría aquí alguien haciendo la contra.
Sí, ¿no?
Luego lo desmontamos, pero faltaría.
Vale. Me gustaría preguntarte también porque hemos hablado poco de este tema hasta ahora. Cuando ya tengo toda la información en un sistema, me da igual el sistema que haya decidido, por favor no en Google Analytics porque lógicamente no lo soporta todo, pero el sistema que haya decidido el guardar toda esta información, ¿cómo accedo a ella, ¿no? ¿Cómo ves tú la digamos, ese posterior, ¿no?, tratamiento de la uh-huh. información, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que hay, de hecho hice el esfuerzo para cuando me metí en un proyecto de estos y al final pues sacas tus esquemas y al final a mí lo que me funcionó mucho es ver todo siempre un ecosistema de tres piezas muy claras, donde uh-huh. está el tema de carga, fuente de datos, integración y demás. Luego o tiene que haber una plataforma que sea la que te soporte y agilidad a esos datos uh-huh. y luego una parte de consumo, donde tenemos dos piezas básicas, una de reporting y una de self de self service de cara a perfiles más avanzados que puedan sacarse sus propios datos.
Sí.
Entonces, ahí el problema es que la gente muchas veces va a eso, va a decir, yo voy a empezar un proyecto de BI y lo voy a empezar decidiendo que me caso con Tableau. Entonces, no has pensado
por el final.
Tienes que pensar en las tres piezas del ecosistema, es decir, cuáles son las fuentes de datos que quiero, el modelo de datos, qué tal.
Modelo de datos y acceso después a, efectivamente.
Exacto. Uh-huh. Y incluso también decisiones, de repente hablas con alguien y te dice, hemos montado un data lake.
Palabra, es que eso está muy de moda.
Está
ahora.
Muy de moda y esto se lo va a comer todo.
¿Qué tienes? Un data lake.
Sí, y luego preguntas y dices, ¿y cuánto mide tu data lake? Y te dicen 8 teras. Y dices, no tienes un data lake, ¿vale?
Sí.
Tienes una base de datos potente, lo que tú quieras.
Pero no es un data lake.
Sí, uh-huh. y muchas veces no te hace falta. O sea, tienes modelos muy sencillitos con dato modelado como puede ser el de DataMart, que lo soporta cualquier base de datos y lo único que tienes que hacer es que al cargar los datos estén muy, muy modelados hacia negocio desde la propia carga. Nosotros, de hecho, ayudamos mucho más en esa parte, en la de modelar el dato para que luego el entorno de trabajo lo tenga masticado, tenga
Exacto.
los KPIs calculados y lo tengan todo hecho y facilitar el trabajo de la gente de BI.
Sí.
Y trabajamos más en esa parte porque al final es mucho más barata. O sea, no tienes... Claro, te vas a según qué sistemas y te dicen, a ver, yo tengo presupuesto, no te preocupes. Y dices, bueno, pues todo para adentro.
Claro,
pero no
suele ser lo habitual.
No es lo habitual, o sea, lo habitual, por desgracia, porque es muy divertido cuando los 4 o 5 clientes que tienes que sí que tienen un premium, por ejemplo, un
los
360
grandes.
Ahora,
sí.
son muy divertidos y te permiten unas posibilidades brutales.
Sí.
Pero la realidad
es que
mucha gente
claro.
no se puede permitir unos costes... tan altos.
De todas formas, claro, esto me lleva un poco al principio. Es que volvemos a lo mismo. Si no tienes claro los objetivos de negocio, uh-huh. si no tienes claro qué es lo que tienes que almacenar, cómo lo vas a necesitar y qué acceso vas a tener para recuperarlo, no tienes inteligencia de negocio. Estás haciendo, pues bueno, poniendo parches un poco a la estrategia.
Estás haciendo una base de datos.
Exacto.
Y que cada uno se busque la vida.
Y no puede ser porque, bueno, puede ser, pero que no es lo ideal, lo óptimo, porque al final, teniendo todas las piezas del puzzle, ¿por qué vamos a, uh-huh. a quitarle potencia, no?
Sí, sí. Pero además que estoy muy de acuerdo con ese discurso precisamente por eso, porque siempre te encuentras con gente de BI, ya no de BI, gente que está montando un BI uh-huh. y siempre es lo mismo, es... vuelve atrás, por favor, piensa en por qué haces esto,
Empecemos
piensa qué
por,
quieres sacar,
por los
hagamos una buena fase de requerimientos, una buena fase de estrategia de lo que vamos a montar uh-huh. y las herramientas saldrán solas.
Porque... Sí, las herramientas, es que ese es mi discurso, Iñaki, que te estás apropiando de mi discurso, nada, es broma. Efectivamente, las herramientas al final es lo que menos importa. La herramienta es lo que menos importa, si realmente lo importante es lo que hay detrás, ¿no? Lo que sustenta esas herramientas. Uh-huh. Pues muchas gracias, Iñaki. creo que nos hemos ido además de tiempo, es que es muy interesante. Bueno, pues quiero terminar invitándoos a todos a consultar su blog, icahuerta.com, y seguir allí la conversación, ¿vale? Si alguno tenéis dudas o queréis ir más allá, es vamos, el mejor sitio. Os aseguro que es una fuente de continuo conocimiento y sobre todo de descubrir muchas posibilidades en todo lo que estamos hablando de inteligencia de negocio. Muchísimas gracias, Iñaki, gracias por tu tiempo.
A ti, Gemma.
Y espero que repitamos pronto.
Igualmente, estaría encantado. Gracias.
Gracias. Para terminar, me gustaría constatar que la analítica digital engancha y mucho. Tanto que la plataforma Lowpost, líder de creación de contenidos de calidad, nos propone una landing especial para este podcast. Es lowpost.es/miartedemedir. ¿Para qué? Porque si te registras esta semana, tendrás un regalo directo de hasta 30 euros de saldo. Hay un sorteo mensual de otros 100 euros en contenidos, más un mes de servicio premium, que incluye un gestor de cuenta asignado, atención telefónica personalizada, consultoría de marketing de contenidos, revisión de briefings y formatos y, por supuesto, creación de temáticas para todos los contenidos y calendarios que necesites.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.